Es el capítulo de Romanos, capítulo 8, que hace 16 o 17 referencias al Espíritu. Es un capítulo que realmente nos dice cómo obra el capítulo y cómo obra el Espíritu. Y se nos dice ahí en el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué quiere decir eso? Y dice lo mismo por un par de versículos más tarde también. Que al recibir a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, lo que recibimos es Jesucristo. O sea, eso es distinto de lo que piensan algunos. Algunos hermanos carismáticos, por ejemplo, piensan que el cristiano recibe a Cristo en un momento en su vida y luego, cuando crece y madura en su cristiandad, en algún momento recibe al Espíritu y su plenitud. No es así. La Biblia no enseña eso. Esos son males entendidos de las historias, de algunas de las historias que se encuentran en los libros de los Hechos. Pero lo suficiente sería decir que la Biblia enseña, particularmente el apóstol Pablo, la Biblia enseña que cuando recibimos, cuando abrimos nuestros corazones a Jesucristo, el que entra es el Espíritu Santo. O sea, somos bautizados nuevamente o llenos, eso sería el término más correcto, llenos del Espíritu Santo. Por eso es que dice San Pablo en Efesios capítulo 5, 18, que deberíamos ser llenos del Espíritu Santo como, y usa una analogía que es muy interesante, como el que está borracho, el que está embriagado, no queda embriagado toda su vida. Tiene que embriagarse todos los días para ser borracho. O sea, tiene que tomar del vino todos los días. Es lo mismo con el Espíritu Santo. El hecho de que hayamos recibido el Espíritu Santo en algún momento en nuestra vida no quiere decir que no lo hayamos dejado, o no quiere decir que no necesitamos al Espíritu Santo en forma diaria. Así lo es. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en forma diaria. El bautismo del Espíritu Santo, todo el concepto doctrinal en el Nuevo Testamento del bautismo tiene que ver con la introducción a la vida cristiana. Por eso, hermanos, y yo sé que voy a decir algo que quizás no están acostumbrados a pensar, el bautismo de un nuevo creyente no es una graduación de la vida cristiana. No es que uno tiene que saber todo, no es que tiene que comprender todo acerca de... No, es la introducción a la vida cristiana. Quiere decir que tienen que conocer lo suficiente como para decidir ser discípulos de Cristo. Pero como dice Mateo capítulo 28, el proceso es bautizar y luego aprender todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Lo importante es que el nuevo creyente tiene que estar convertido. Eso es lo importante. El nuevo creyente tiene que estar sometido a Jesucristo y tiene que dar evidencia de que así lo es. No es necesario que sepa todo lo que dice la Biblia y que pase meses y meses y meses. Esa no es la evidencia del Nuevo Testamento, a pesar de que a veces esa es la idea que tenemos nosotros en nuestra mente. El bautismo es la introducción de nuestro discipulado con Jesucristo. Es la introducción de nuestra relación con Jesucristo y es el símbolo de ser bautizados por el Espíritu Santo, cosa que de ahí en adelante vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo día tras día. Pablo no deja duda alguna, cuando el Espíritu viene a tu vida o a la mía, es cuando una persona es bautizada por el Espíritu. En el momento en que aceptas a Cristo en tu vida, tú recibes el Espíritu. Y uno dice, bueno, pero sí tengo entendido que uno no recibe a Cristo una vez por vida, ¿verdad? Esa es una idea mucho más calvinista de recibir a Cristo una vez y dice, ya no necesito recibir a Cristo. No, necesitamos recibir a Cristo cuántas veces en nuestras vidas? Todos los días, todos los días, todos los días. De la misma manera, necesitamos recibir el Espíritu Santo todos los días, todos los días. Muy bien, el versículo, un versículo que nos ayudará con este concepto de unificación, de que al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo, se encuentra en los Hechos capítulo 2, 38. Lo primero que predicó Pedro al mundo judío en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese, o sea, ¿qué quiere decir? Noten ustedes que él les dijo a los judíos que se bauticen ahí mismo, inmediatamente, ¿no? Y eso es la evidencia, el resto del capítulo. Bautícense, ¿por qué? Porque ya conocían lo suficiente acerca de Dios. Lo único que tenían que, el único concepto que tenían que aceptar es el hecho de que el Mesías era Jesucristo, aquel que había muerto por ellos. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es lo que se llama en el Nuevo Testamento el bautismo del arrepentimiento. Es lo que comúnmente conocemos como el bautismo del agua, ¿no? De ser sumergidos en el agua. Pero noten el resto del versículo. Dice él: y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice él: 15 años más tarde lo recibiréis, o alguna otra condición. No, la recepción del Espíritu Santo es cuando uno se bautiza, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno decide ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué nos impide recibir la plenitud del Espíritu? Yo podría explicar cuatro razones, cuatro trabas, cuatro dificultades que le presentamos al Espíritu en nuestras vidas para no ser llenos del Espíritu Santo, pero voy a mencionar las primeras tres y voy a explicar la cuarta por falta de tiempo. Pero primero quiero mencionar una cita del libro de Ellen White llamado Los Hechos de los Apóstoles, en la página 39 de la edición en español. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa, ¿qué promesa? La promesa del Espíritu. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Así que ¿dónde reside el problema? ¿Dónde está el problema? El problema no está con Dios. El problema no está que Dios es ambivalente en cuanto a darnos la plenitud del Espíritu Santo. El problema no está que Dios es reticente con eso y dice: no estoy seguro. No, el problema está con nosotros. El problema está que nosotros realmente no queremos, no apreciamos, no añoramos la plenitud del Espíritu Santo. Si lo hiciéramos, si lo quisiéramos, dice la sierva de Dios, que todos serían llenos del Espíritu Santo. Así que comencemos con eso. Las trabas para la recepción. Voy a mencionar tres. La primera: intereses secundarios. ¿Qué quiere decir eso? En la vida cristiana tenemos intereses secundarios muchas veces. Es la devoción que uno tiene o el tiempo que uno pasa en lo que no es importante. ¿Les pasa a ustedes? A mí me pasa. A veces dedico mucho tiempo para lo que no vale la pena. Ya sea internet, ya sea contestar emails, ya sea ver televisión, ya sea ver algún partido de fútbol. La cosa es que son cosas secundarias. Y dice la hermana White, ahí tengo un par de citas o de referencias, que esas cosas secundarias no permiten la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos interesados, estamos más interesados en otras cosas. En segundo lugar, el orgullo y la autosuficiencia. Eso ocurre con cristianos, hermanos. Orgullo y autosuficiencia. Eso es algo muy, muy importante porque es algo que los no cristianos notan fácilmente en los cristianos. Quiere decir que cuando uno piensa que uno está siempre correcto, que mi opinión es la más importante, la falta de humildad, eso es un impedimento para la recepción del Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que son buenos ancianos, dirigentes en la iglesia local, incluso pastores y otros, que están llenos de autosuficiencia. Y eso no lo conocen todo el mundo, pero la familia sí lo conoce, y los que trabajan cerca de esa gente sí lo conoce, sí lo sabe. Son gente que son muy orgullosa, hacen el bien, pero todavía el ego está muy vivo ahí. Y eso previene la recepción del Espíritu Santo. Por supuesto, si uno piensa que hay cabida en el corazón para una persona, si esa persona soy yo, entonces no hay lugar para el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Esa es es la segunda traba. La tercera es un espíritu crítico, un espíritu vengativo. Y eso es un problema muy grande porque hay mucha gente que cree, porque es religiosa, porque es servicial, se da la oportunidad, se da el privilegio de criticar a los demás. El privilegio de que si los demás no hacen lo que uno tiene, ya tienen rencor y aguardan sentimientos vengativos, que en algún día yo le voy a demostrar esto o aquello. Eso es el espíritu de Satanás, hermanos, no es el espíritu de Cristo. Tanto es así que Jesús retó a dos de sus discípulos. ¿Se acuerdan de la historia en Lucas 9? Cuando Juan y Santiago estaban buscando albergue en Samaria y todo el mundo le cerraba las puertas a Jesucristo, no estaban interesados. Entonces le propusieron a Jesucristo: ¿quieres que nosotros oremos para que el fuego del cielo caiga y los destruya? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece orar para destruir a aquellos que no nos tienen consideración? Y Jesucristo le respondió en forma muy clara. Dice: mira, tú no sabes de qué espíritu eres. Este no es el espíritu mío, no es el espíritu de Dios, este es el espíritu de otro. Y estás mal. Entonces, aquella persona que alberga sentimientos críticos, venganza, esa persona va a tener muy poco del Espíritu Santo, va a ver muy poco la labor del Espíritu Santo porque está muy preocupada de sí misma. En cuarto lugar, y esto lo voy a explicar un poquito más, es el entretenimiento mundanal. Y esto es algo serio, y la razón por la cual quiero pasar unos minutos con esto es porque esto es una epidemia en nuestra sociedad. Es una epidemia no solo en la sociedad, es una epidemia en nuestra casa, en nuestra casa espiritual. Es una epidemia en la iglesia, sobre todo sociedades que tienen acceso, y prácticamente todas las sociedades tienen acceso a mucho entretenimiento. Noten ustedes lo que dice la hermana White: muchos se han apartado del plan de Dios para seguir invenciones humanas que perjudican su vida espiritual. Las diversiones del mundo hacen más para contrarrestar la labor del Espíritu Santo que ninguna otra cosa, y el Señor se siente agraviado. Las diversiones mundanales del mundo hacen más para contrarrestar la labor del Espíritu Santo que ninguna otra cosa. ¿De qué estaría hablando la hermana White cuando ella hablaba de diversiones del mundo? Bueno, cuando escribió eso hace unos 110 años, las grandes diversiones del mundo eran el teatro, el jugar al ajedrez o jugar a las cartas. Imagínense. Grandes diversiones del mundo. ¿Qué diría hoy ella con respecto al internet y al uso que hacemos del internet? Y a lo abarcante que es el internet para obtener diversiones mundanales, ¿no? Eso es muy fácil, muy accesible, inmediato. ¿Qué diría ella de la televisión y de las películas que vemos? Ahora no hace falta ir al teatro para ver ninguna película. El teatro ya lo traemos a casa. No hay ningún problema. El teatro incluso ni siquiera necesita una computadora para ver una película. Yo, con tal que tenga mi celular, un celular inteligente, lo puedo hacer, ¿no? Tengo una suscripción, no hay ningún problema. El celular mismo puede ser un problema. Uno puede pasar horas y horas y horas, y hay alguno que seguramente me escuchará que así lo hace. Pasar horas todos los días o días, varios días por la semana, con entretenimiento, con cosas que no valen la pena, que no valen la pena. Y eso distrae la mente, y eso yo lo digo porque por experiencia personal, les digo, hermanos. Yo desde chico tenía unos deseos grandísimos de ver televisión. Cuando era niño, la televisión era blanca y negra, no era de color. Y mis padres no tenían televisor. ¿Saben lo que hacía yo cuando era niño? Yo corría a la casa de un vecino, pero no tocaba la puerta para ver televisión. Yo me paraba afuera de la casa para ver televisión por medio de la ventana. Así tan desesperado estaba yo de ver televisión. No escuchaba nada, por supuesto, pero ahí veía la gente moverse y me fascinaba todo eso. Así que cuando mis padres obtuvieron un televisor, ¡oh! No, por supuesto, ellos tratando de controlarlo. Cuando me hice adulto era mucho más fácil ver todo lo que se me ocurría. Oh, le podría contar historias. Es adictivo. Para ciertas personalidades es adictivo. Y para la mía es adictivo. Yo podría pasar horas todos los días, les diré, mirando películas y televisión. Es una gran desgracia, realmente. Al final, cuando tenía hijos chicos, tuve que deshacerme del televisor. Una vez quise comprar un sistema de cable para tener 150 canales en lugar de 4, 5, 6 o 8. Pero afortunadamente el Espíritu Santo trabajó en mi ser. Me iban a venir en una semana para instalar todo eso, y a los 6 días ya no pude resistir y los llamé y les dije, no, quiero cancelar esto, porque yo sabía que eso me iba a ¡pum!, hundir completamente. El entretenimiento. El americano, se ha hecho un estudio hace unos años atrás, que el americano pasa 13 años de su vida mirando televisión. Y ahora ese número habrá subido bastante más con el internet, porque esto fue un estudio hecho antes de que el internet fuera accesible para todo el mundo. Estamos siendo bombardeados, hermanos, con estímulos de todo tipo que neutralizan el trabajo del Espíritu Santo. Cuando era pastor, volvía a la casa tarde, de noche, cansado porque había trabajado todo el día, mis hijos estaban en la cama, mi señora estaba en la cama porque ella estaba agotada de trabajar con los niños, los tres, y lo más fácil era prender el televisor. ¿Y les parece a ustedes que luego de ver una hora o 2 horas de televisor, aunque sean cosas que no sean malas, uno tenía ganas de levantarse temprano en la mañana para estudiar la Biblia? No. Entonces neutraliza lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestro ser. Hay un libro que salió hace unos meses, menos de un año atrás, escrito por una persona que la conozca, es un erudito en este campo, y escribió un libro que se titula La mente formada por Dios. La mente formada por Dios. Y una de las cosas que mencionó es lo siguiente: estudios han demostrado que cuanto más teátrico el entretenimiento de los niños durante los primeros 8 años de vida, más se arriesga que tengan problemas de atención y de concentración. Y eso es algo que se ha notado. Yo he hablado con maestros de toda la vida que han visto lo que pasaba hace 50 años y lo que pasa hoy, y han dicho, por lo menos de donde vengo, han dicho que los niños, es mucho más difícil mantener la atención de los niños hoy, más que antes. Siguió diciendo, y los más altos, y más altos son los niveles de violencia, comportamiento impulsivo, actos sexuales, incremento de la ansiedad y la insatisfacción. En contra de la opinión convencional, el problema con el entretenimiento teátrico de fantasía no se basa primeramente en el contenido propio. O sea, ese es un problema, pero no es el primer problema, no es el problema fundamental. La fantasía es un problema, o sea, puede ser un problema, pero no es el problema fundamental. Dice él, el problema es neurológico, de desarrollo. En otras palabras, el mirar programas, aunque se consideren inofensivos, también dañan a la mente en desarrollo. Uno dice, bueno, eso no me afectará a mí porque yo no tengo 8 años o 6 años o 4 años, es cierto. No nos afectan de la misma manera, pero sí nos afectan de alguna manera. Por eso aquel que está enamorado del entretenimiento es una persona que es menos madura, es una persona que no puede afrontar las dificultades de la vida tan bien. ¿Por qué? Porque es muy fácil escaparse a la fantasía, porque está acostumbrado a ese. Ese es el Dios que le da paz y seguridad, la fantasía, el salirse de la vida difícil. Los estudios han demostrado que nuestra mente retiene todo, y eso es algo muy impresionante. De los estudios, y podría hablar mucho de esto, pero no hace falta. Dicen que todo lo que usted, digamos que una persona tiene 45 años. Todo lo que esa persona ha escuchado en 45 años lo tiene en la cabeza. Todo lo que esa persona ha visto en 45 años, todo programa, toda eventualidad, toda cosa en la calle, todo lo que ha visto en su manera de manejarse durante la vida cotidiana, todo lo tiene en la mente. Todo lo que ha escuchado, todos los sentimientos que han sentido. Por ejemplo, me acuerdo haber leído el caso de una mujer a la cual la pusieron con los aparatos necesarios y ella pudo reproducir una sinfonía completa musicalmente, pudo reproducir una sinfonía completa luego de haber escuchado la sinfonía 17 años antes solamente una vez. Esa es la capacidad mental que tenemos. El hecho de que no podamos recordar lo que queremos, cuando queremos, no quiere decir que no está ahí. Está ahí. Entonces, claro, lo lógico es que si lo que aceptamos en nuestra mente es algo banal, es algo secundario, y eso es lo mejor que podemos decir, entonces eso nos afecta nuestro carácter, nos afecta nuestra personalidad, nuestras prioridades. La sierva del Señor habla de las avenidas de Satanás y habla de los caminos del Espíritu Santo, de los caminos de Dios. El apetito es una, y eso es evidente por el tipo de tentación que él le dio a Eva, ¿verdad? Y a Jesucristo. El apetito es una de las grandes tentaciones. Las pasiones, él trabaja por medio de las pasiones, él trabaja por medio de los sentimientos. Esas son sus avenidas preferidas para comunicarse con nosotros, para influenciarnos a nosotros. Por otro lado, el Espíritu Santo trabaja con la mente, el Espíritu Santo trabaja con la conciencia y el Espíritu Santo trabaja con la voluntad. O sea, la habilidad para elegir, para decidir. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las condiciones para recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las condiciones? Les voy a mencionar 8 y vamos a hacerlo en forma rápida en esta noche. En primer lugar, el arrepentimiento profundo. No es un arrepentimiento así superficial. Como a veces decimos cuando nos vamos a la cama, decimos: perdóname, Señor, por mis pecados, y no tengo idea cuáles son. O sea, es el arrepentimiento profundo. Hay una palabra en el hebreo que significa arrepentimiento, que es una palabra muy comprensible, muy comprensiva, muy abarcante, que es muy interesante. En primer lugar, leamos Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué les pidió Pedro a los judíos que venían a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén? ¿Qué les pidió a ellos? ¿De qué se tenían que arrepentir? Estos vinieron de muchos lugares, ¿verdad? Y habían, por supuesto, gente de ahí de Jerusalén. ¿De qué deberían ellos arrepentirse? Bueno, claramente, si uno lee el capítulo 2, el sermón de Pedro, deberían arrepentirse de haber crucificado al Señor Jesucristo. Nada menos que eso. Es de eso deberían arrepentirse. Por eso les conté el otro día esa experiencia que yo tuve, que cuando el Señor me iluminó con el gran amor que tuvo por mí, que Él había muerto por mí, que Él había hecho, se había sacrificado de tal manera por mí. Y claro, yo le decía: Señor, ¿por qué tú me amas tanto? ¿Cómo puede ser que a mí, que hayas hecho eso por mí? Y eso, claro, me llevó al arrepentimiento profundo, profundo. Así que estamos hablando de un arrepentimiento personal, que cómo lo dañamos a Jesucristo cada vez que pecamos, cómo le hacemos pasar mal a Él, cómo le traemos tristeza a Jesucristo cuando nosotros hacemos lo que se nos ocurre en lugar de hacer su voluntad. El arrepentirse. Este es el hebreo. El hebreo es naham. Y básicamente el hebreo naham, que es básicamente suspirar, quiere decir arrepentirse. El suspiro, ¿cómo? Por ejemplo, anhelar un cambio, ese arrepentimiento, anhelar un cambio, ver claramente la culpabilidad de uno y el pecado, reconocer los propósitos divinos y cuán lejos nos encontramos de ellos, desear un cambio profundo, cueste lo que cueste, determinar que vamos a ser diferentes. Ese tipo de arrepentimiento. ¿Cuántas veces han orado ustedes, hermanos? Yo lo he hecho. Me ha llevado mucho tiempo llegar a hacer eso, años. Pero lo sospechaba y lo pensaba hasta que al final le dije al Señor: Señor, haz lo que necesitas hacer conmigo para que yo sea un buen hijo tuyo. Yo quiero servirte, yo quiero amarte. Yo quiero ponerte a ti en primer plano en mi vida. Pero al decirle: haz lo que es necesario, uno le está dando permiso ¿para qué? Para que tenga pérdida, para que haya un accidente, que tenga problemas grandísimos, que contraiga cáncer o alguna enfermedad, y eso no lo quiere nadie, ¿verdad? Pero cuando le digo tú tienes permiso a hacer lo que sea necesario, es porque uno ha comprendido de que esto es lo más importante. Eso, a ese nivel de relación estamos hablando nosotros. Señor, haz lo que necesito, porque yo lo que quiero es seguirte a ti con todo mi corazón. No solamente parcialmente, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando escucho alguna música hermosa o algún sermón que me toca. Yo quiero seguirte a ti en forma total. La segunda condición, la confianza implícita. La confianza implícita. En Gálatas 3 se nos habla de la fe y de la confianza en relación con la recepción del Espíritu Santo. Dice San Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y dije en el versículo 14, dice, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Claramente, Pablo dice que la recepción del Espíritu tiene que ver por la fe. O sea, muchas veces la gente se confunde y dice, yo quiero recibir el Espíritu, y oran y anhelan el Espíritu Santo en su vida, pero como no ven nada extraordinario, ¿qué ocurre? Dice, bueno, en el Espíritu no. No, no es lo que enseña la Biblia. Tenemos que pedirle al Señor por el Espíritu Santo y luego tenemos que sencillamente creer que el Señor nos va a dar el Espíritu Santo. En lugar de esperar por alguna evidencia sobrenatural al respecto. No es por la evidencia sobrenatural que sabemos que el Espíritu viene, sino porque creemos que cuando le pedimos, Él nos lo va a dar. Hay una cita muy interesante de la hermana White acerca de la fe y el contraste con el sentimiento. Eso es un error muy grande de los cristianos. La gente, muchos cristianos viven por el sentimiento, no por la fe. Viven por lo que sienten. Sienten esto, si sienten a Dios, creen que conocen a Dios. No es necesariamente la verdad. Noten ustedes lo que dice ella. El sentimiento de por sí no es fe. No es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La verdadera fe demanda la fe prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. O sea, antes de sentir que Dios está conmigo, yo tengo que aceptar que Dios va a estar conmigo. Antes de sentir el Espíritu Santo en mi vida, tengo que aceptar, tengo que decir, gracias Señor por mandar tu Espíritu en mi vida, a pesar de que no sienta nada, porque estoy convencido de que tú vas a seguir adelante con esa petición, porque ese es tu deseo también. Ella dice, esta es la fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición. Y cuando habla ella de la bendición, es una expresión que quiere decir el bautismo en el Espíritu o la recepción del Espíritu. La bendición, le dice ella. Antes de recibirla en realidad. O sea, lo voy a leer nuevamente. Esta es la fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición del Espíritu Santo antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición recibida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma descatada y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega a través de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer la fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Es cuando no experimentamos algo que podamos sentir que tenemos que practicar la fe y decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo, a pesar de que no veo evidencia de eso. Así que la recepción del Espíritu viene por la fe, no por la evidencia. La evidencia es lo que necesitan los demás ver en mí. Yo no necesito la evidencia, yo necesito ejercitar fe en Dios. La tercera condición es la obediencia. Y en la Biblia, la obediencia, el diablo ha sido muy, muy listo, muy astuto, por siglos y siglos y siglos, guiar a la gente, a los cristianos, a los seguidores de Jesús, al concepto de la separación entre la fe y la obediencia. Creen que la fe, si uno tiene fe, no hace falta obedecer. Y si uno obedece, es legalista y lo de la fe no es irrelevante. En la Biblia no es así. La fe y la obediencia son dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Van juntas. Si yo realmente tengo fe en Jesucristo, le voy a obedecer. Si yo quiero obedecer de corazón, es porque estoy confiando en Cristo. Muy sencillo. Entonces se nos dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dijo Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. O sea, a los que realmente confían en Él. Así que la fe y la obediencia, dos caras de la misma moneda. La cuarta condición, deseos de compartir. La cuarta y la quinta condiciones vienen de la misma historia en Lucas 11. Y conocen la historia, ¿verdad? Es cuando los discípulos escucharon, vieron a Jesucristo orar en algún momento. Disculpen, y se dieron cuenta de que aunque ellos sabían orar y aunque ellos oraban, cuando vieron a Jesucristo orar, se dieron cuenta que no sabían orar, porque Jesucristo realmente oraba y hablaba con su Padre, y entonces le pidieron, enséñanos a orar. Y Jesucristo repite en Lucas 11, Él repite el Padre Nuestro, que dijo, que mencionó inicialmente en Mateo capítulo 6. Pero lo repite sin cuatro detalles. En Mateo 6 da cuatro detalles que en Lucas 11 no da. Y yo sospecho es que él que estaba ansioso de dar una ilustración al respecto. Entonces se comienza la ilustración en el versículo 5, acerca de este hombre que viene a la casa de un amigo, pero llega a la medianoche y el amigo no tiene nada para presentar, no le puede dar de comer. Imagínese, estaba viajando todo el día y es lo menos que uno hace, ¿verdad? Darle de comer a una persona que viene a tu casa y darle algo para comer. Y no puede, no tiene nada, estaba desesperado, se fue al vecino. Y le llamó al vecino y dice, dame tres panes por favor, porque alguien ha venido ahora y no tengo nada para darle comer. Esa es la historia. Las condiciones son los deseos de compartir. O sea, esa persona no pedía el pan para sí mismo. La persona pedía el pan para otro, pedía lo que necesitaba para beneficiar a otra persona. Porque Jesucristo habla de eso y dice, el padre, los padres son, no tienen ningún problema de darles buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a nosotros? Si le pedimos, ¿verdad? Entonces, aquí se explica algo. Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de camino y no tengo que ponerle delante. Y yo os digo, entonces Jesucristo termina esa historia y da la lección. Yo os digo, pedid y se os dará. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu para aquel que lo pide? ¿Estamos orando por nuestros vecinos, hermanos? ¿Estamos orando por nuestras familiares que no conocen a Cristo? Estamos orando por aquellos, estamos añorando que aquellos que no tengan una relación con Jesús o con su iglesia puedan ser parte de su iglesia o de Jesucristo. ¿Tenemos algún interés en los demás? Porque si así es, entonces tenemos todo el derecho de pedirle al Señor que Él nos dé lo que necesitamos, el Espíritu Santo, para ser efectivos testigos para esta gente, para ayudarles, para beneficiarles, para traerles en relación a tener una relación con Jesucristo. El hebreo, hay una expresión en hebreo que hablaba de este tipo de gente, el am haretz, que es la gente de la tierra. Y la gente de la tierra, o sea, la gente normal y corriente, en el tiempo de Jesucristo, excepto por los nobles, excepto por los grandes fariseos o saduceos que estaban llenos de dinero, la gente normal vivía en una casa pequeña, una casa más o menos de aquí al piano. Ese es el tamaño de la casa, y tenía dos niveles, y el nivel más bajo era como de este peldaño al otro. Y acá arriba dormían y ahí abajo trabajaban las mujeres, sobre todo cocinando. Y durante la noche traían a los animales más pequeños, digamos como las gallinas, no afuera porque los zorros los iban a comer, porque los lobos, lo que sea. Entonces las traían adentro de la casa. Pero la casa tenía una ventanilla chica, ¿por qué? Porque no querían permitir a los ladrones que entraran o animales grandes, y tenía una puerta, pero la puerta no tenía puerta, era una entrada, no había puerta, no existían las puertas. Las puertas existen en nuestra vida, y las puertas existían en los palacios, y existían en las sinagogas, y existían en lugares públicos, pero no en las casas de la gente normal. Lo que hacían es bloquear la entrada. El padre bloqueaba la entrada para que, entonces, claro, si tenían niños, hay que ir al baño antes de que el padre cierre la puerta, por supuesto, porque después de ahí ya, ahí todo se termina, ¿no? Y imagínense entonces, este hombre pidiéndole al vecino, por favor, dame 3 panes. Y él le dice, ya cerré la puerta. O sea, ya me... Esto no es fácil, no es abrirlo así como tú y yo lo hacemos. Y ya bloqueé la entrada, ya me estás despertando a las gallinas y a los niños. No, mira, mañana te doy todo el pan que quieras, pero no me molestes ahora. Y Jesucristo premia y habla en forma positiva de ese vecino que insistía, dame el pan a toda costa. ¿Por qué? Porque es para otros, porque esta persona realmente lo necesita. Hablamos el otro día de Evan Roberts como la persona que Dios utilizó para esa gran reavivamiento, ese gran reavivamiento en Gales, y él dijo, cuando comenzó su trabajo, dice, ardía mi corazón con un deseo de ir a lo ancho y a lo largo de Gales para hablar del Salvador, y si hubiera sido posible, hasta estaba dispuesto a pagarle a Dios por hacerlo. ¿Cuántas veces hemos orado así? Yo creo que yo nunca he orado así. Señor, dame la oportunidad, yo te pago, yo te voy a entregar todo para que me des la oportunidad de compartir con los demás. Bueno, eso es realmente tener un deseo para compartir. Y el Espíritu Santo va a venir a los corazones de aquellos que tengan tal deseo, que tengan un deseo vibrante, un deseo serio, un deseo real de beneficiar a los demás. El Espíritu Santo, se nos dice en el volumen 6 de los testimonios, el Espíritu Santo vendrá a todos los que imploran el pan de vida para darlo ¿a quién? A sus vecinos. Para darlo a sus vecinos. Es una condición muy, muy práctica y muy, muy importante. La quinta condición, la intercesión continua. Y eso de la misma historia. Este hombre no se iba a la casa. Este hombre no iba a desaparecer. Aunque el hombre adentro de la casa dice, mira, mañana te doy todo lo que quieras, pero no me molestes ahora porque estás causando un revuelo. Ven mañana. Mira, mañana te doy, pero no ahora. Pero el hombre no desistía. El hombre dice, sí, no, lo necesito ahora, porque esta persona vino ahora y él tiene hambre y me siento mal de no darle nada, ¿no? ¿Cómo puede no darle nada de comer? Esa es una intercesión continua. ¿Han orado ustedes a veces acerca de eso? Una intercesión, o sea, el deseo de la oración, el deseo por algo importante que tenga que ver con alguien, que alguien o algún amado o incluso sí mismo, con respecto a nuestra relación con Dios, algo importante, ¿es posible que uno siga orando con insistencia, con fervor, continuamente, hasta que veamos los resultados? Muchas veces en la iglesia tenemos programas, tenemos retiros 3 días y oramos y estamos cerca de Jesucristo y ya se desvanece durante la semana. Otra vez planeamos 10 días de oración, como si fuera algo especial los 10 días de oración, y después de los 10 días ya nos olvidamos. O incluso hay algunos grupos que dicen 40, el número 40 en la Biblia es el número de la preparación y de la transición, así que 40 días vamos a orar, vamos a pedir al Señor, y luego de los 40 días se pasa. El Señor nunca nos dice algo así, incluso a los discípulos nunca les dijo, quedaos en Jerusalén para orar por 10 días para recibir el Espíritu. Solo duró 10 días, pero no porque dijo Cristo, quedaos en Jerusalén 10 días. No, Él dijo, quedaos en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Eso es una intercesión continua. Eso, muchas veces cometemos ese error. Queremos orar, nos esforzamos por unos días, pero como no vemos evidencia de nada, ya es como que el Señor nos defraudó y ya le decimos, bueno, ya capaz que no estás interesado en eso, o capaz que esto no es tan importante. No. Lo que no podemos ver, hermanos míos, es cómo la gente, cómo los cambios, cómo los milagros en los corazones lleva a mover aspectos cósmicos muy grandes. Cómo afectan cosas y Dios tiene que trabajar con eso y nosotros no lo vemos. Por eso es que los cristianos viven por la qué. Dos letras. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Confiamos en lo que Dios dice, no lo que sentimos, no lo que vemos, porque muchas veces no vemos cosas que Él ve. Entonces tenemos que persistir. Y Jesucristo habla en forma muy positiva de aquellos que persisten. Os digo que, con referencia a la negativa del vecino de darle pan, aunque no se levante por ser su amigo, cierto por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y dijo, Jesús está diciendo lo mismo a nosotros. ¿Estás dispuesto a pedir sin desistir? ¿Sin desistir? Corrie ten Boom es una holandesa que fue, la familia de ella guardaba o albergaba judíos en los tiempos de los nazis, y pues la llevaron a un campo de concentración, a ella y a su hermana murió una muerte muy mala, pero Terry Kimboon nunca nunca se amargó con eso, aunque podría haberlo hecho. Siempre tuvo un aspecto positivo, siempre confió en Dios. Luego de unos años comenzó a trabajar con un colega holandés también, el hermano Andrew, que llevaba Biblias luego detrás de la cortina de hierro en el comunismo. Y muchas veces tenían problemas, y habían desafíos y estaban a punto de ser descubiertos. Y era un proceso muy arriesgado. Y cuando tenían esos desafíos grandes, se juntaban los líderes, incluso Corrie ten Boom, se juntaban para orar y demandar a que Dios actuare. Y noten ustedes lo que se nos dice de aquellos que estaban presentes, cómo oraba ella. Dice: Señor, tienes que hacer algo. No decía: Señor, por favor, haz algo. Señor, tienes que hacer algo. No hay tiempo que perder. Ella entonces abría su Biblia y le citaba una promesa que Dios había dicho, algún pasaje en sus propias palabras. Y como un abogado encontraría el pasaje apropiado para probar su caso. Y argumentaba con Dios que tú tienes que responder basado en lo que tú has dicho. Dice, con su Biblia en lo alto le decía: aquí, Señor, léelo tú mismo. Y uno dice: uy. Eso es fe, hermanos, eso es fe, eso es confianza absoluta en Dios, eso es esperar que Dios actúe basado no en nuestras ideas, basado en lo que Él mismo ha dicho. Y Dios se deleita con eso, se deleita. Cuando mis niños eran chicos y yo le hacía una promesa para llevarlos a tomar un helado si terminaban los deberes o si hacían esto o aquello, a mí me regocijaba el hecho de que ellos demandaran el premio luego de haber terminado. Por supuesto que vamos ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero. Lo que quiero es que tú hagas lo que yo te ha prometido, o sea, basado en las promesas. Y así es Dios. Dios quiere que esperemos que Él cumpla sus promesas. Pero muchas veces no creemos en las promesas, no las conocemos las promesas, no sabemos qué decir. La sexta condición es honrar al cuerpo o al templo del Espíritu Santo. Al templo, el cuerpo del Espíritu Santo. Noten lo que dice la palabra. Y esto es muy importante, mucho más importante hoy, a causa de la tecnología que tenemos, de lo que eran hace una o dos generaciones. Todas las cosas me son lícitas, dijo Pablo, mas todas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y les haré miembros de una ramera? Lejos sea. Huid de la fornicación. Cuando la persona está tentada con la fornicación, y eso no es solamente con una persona en vivo, sino se puede hacer por medio de la pantalla de la computadora, no es el tiempo de pensar, no es el tiempo de analizar, no es el tiempo de calcular, es el tiempo de huir. Eso es lo que hay que hacer. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Yo creo que estos versículos son mucho más relevantes hoy que lo eran hace 50 años, que lo eran hace 20 años, por razones obvias. En una en un grupo religioso, estudios se han dado que en un grupo religioso de donde hay 100 hombres, por ejemplo, por lo menos 30 a 40 de ellos, y algunos estudios dicen que son 60 a 70, tienen problemas con pornografía. Por lo menos 30 a 40 de 100, y algunos estudios hablan de mucho más. Por supuesto, eso lucha en contra de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los epicúreos del tiempo de San Pablo decían que el mayor gozo es la búsqueda prudente del placer y la ausencia del dolor. Pero la conclusión extrema de esa filosofía es el hedonismo, la búsqueda del placer supremo porque el cuerpo era el todo, y eso es lo que experimentaban muchos en esos tiempos. Pero la enseñanza de las Escrituras es muy clara: temed a Dios, darle gloria a Él, gloria en todo lo que hacemos, con todo lo que somos, glorificar a Dios en lo que coméis o en lo que bebéis, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, ya que es el templo del Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu, nos dice Judas 19, van tras sus deseos impuros. Así que no esperemos la plenitud del Espíritu Santo si estamos jugando con esto. No va a ocurrir. Es una u otra. Es una u otra. La séptima condición, que Cristo more en mí. En 1 Juan capítulo 3, 24 se nos dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. Él, Jesucristo, permanece en nosotros por medio del Espíritu. ¿Estamos dispuestos a que Jesucristo, no solamente en concepto de Jesucristo, no solamente la idea de Jesucristo, sino que Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo, esté en nosotros? Esa es la séptima condición. Yo rogaré al Padre y os dará el Espíritu de verdad, está con vosotros y Él será con vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y la última condición, hermanos, es la unión en la oración, estar unidos en la oración. Y de todas las condiciones, las primeras siete condiciones son cosas que decidimos en forma personal. La última tiene que ver con algo corporal, con algo de grupo, de iglesia. Se nos dice en los Hechos capítulo 1, dijo Jesús: esperad por la promesa del Padre. Entonces se volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 se nos dice que el Espíritu Santo llegó a ellos, a aquellos que estaban unidos, orando, rogando en oración unidos. Eso es lo más fácil realmente, excepto que no ocurre muchas veces en nuestras iglesias, porque la dificultad es salir de la casa e ir a donde están los demás para orar. La dificultad es que nos lleva tiempo. Pero hermanos, eso es muy sencillo, realmente, y los resultados pueden ser maravillosos si estamos convencidos de que vamos a seguir lo que dice Dios con respecto a esto y vamos a esperar resultados. Como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo tuve el privilegio de dirigir una iglesia hace un tiempo en California que decidió acatar esta sugerencia, y comenzamos a orar a las 5 de la mañana con los ancianos. Imagínense, hermanos, el americano es una persona que tiene muchas opciones para la vida y muchas distracciones. Pero estos ancianos decidieron venir y yo fui, y ahí estábamos de 5 a 7 de la mañana los lunes. Luego de unas semanas descubrimos una experiencia tan rica que decidimos hacerlo los viernes también, así que lunes y viernes, y después de unas semanas incluimos el sábado de mañana y el domingo de mañana, y luego más gente quería venir, no solo los ancianos y luego los diáconos más querían venir, entonces lo abrimos para todo el mundo, toda la iglesia, todos los días a las 5 de la mañana nos reunimos en la iglesia para orar. Me dicen, a las 5 de la mañana, eso es muy temprano. Sí, es muy temprano, pero vale la pena, realmente vale la pena. Después nos relajamos un poco y en lugar de juntarnos a las 5, nos juntábamos a las 5:45. Pero de todas maneras, ¿y saben qué, hermanos? Eso se mantuvo por años, todos los años que yo me quedé ahí y años más tarde, luego que me fui. O sea, era a prueba de pastor. A pesar de que venga otro pastor, la gente siguió haciéndolo porque descubrió que era algo fundamental. Orábamos mucho en nuestras reuniones de junta, era media hora siempre orando antes de tomar ningún negocio. ¿Y eso qué es lo que ocurrió? Eso atrajo jóvenes. ¿Por qué atrajo jóvenes? Porque los jóvenes quieren una vida cristiana concreta. Quieren ver cómo funciona. Y los jóvenes vinieron porque comenzaron a participar. Después tuvimos fines de semana de ayuno y oración fabulosa. 40 horas de ayuno y oración con conversiones, algo espectacular con la gente, unos cambios impresionantes. Podría hablarles medianoche acerca de todo lo que hizo Dios y lo que facilitó todo eso, lo que comenzó todo eso, es la decisión de orar juntos. Y el americano no ora junto. El americano, o sea, la idiosincrasia del americano es mucho menos comunitaria que la idiosincrasia del español o el rumano. El español o el rumano es mucho más, es más normal juntarse con la familia, juntarse con los amigos. El americano sobrevive solo muy bien, se junta con los demás, pero no tiene esa necesidad que tienen otras sociedades, otros países. A pesar de eso, decidieron hacerlo y el Señor bendijo muchísimo. Aquellos que han leído el libro han visto esa historia. La clave: orar juntos para ver el descenso del Espíritu Santo en forma poderosa en nuestro ser y en nuestro medio. Así que para resumir, profundo arrepentimiento, el arrepentimiento de lo que yo le hago a Jesucristo, cómo le causo tristeza a Él. En segundo lugar, confiar en su palabra. En tercer lugar, la obediencia, el seguir lo que el Señor dice. En cuarto lugar, deseos de compartir. En quinto lugar, la intercesión continua. En sexto lugar, honrar el templo del cuerpo. En séptimo lugar, que Cristo, estar dispuesto que Cristo mismo more en mí. Y por último, la oración unánime, la oración con los demás. Esas son las condiciones que he visto en la Biblia, que son, y saben qué, hermanos, si comenzamos con una o dos, ya vamos a ver que hay diferencia, que vamos a ver diferencias en nuestras vidas, y nos va a animar a seguir fieles con algunas otras condiciones, estar dispuestos a entregarnos más y más para que Él haga su obra en nosotros.